Buenas a todos. Me llamo Francesc, trabajo en el Ayuntamiento de Girona. Él es Juanjo, Juanjo Ortiles, que es la empresa que ha desarrollado Enterprise Data Analytics. Y hoy os vamos a contar la migración del Observatorio de Dades del Ayuntamiento de Girona. L'Observatori de Dades és una web d'indicadores, luego és un servicio fonamental de la ciutat per a difundir informació estadística i actualitzada, és una competència municipal i ha sigut assumida per la UMAT, la Unitat d'Anàlisi, la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial. Llega en funcionament des del 2005, ¿vale? Luego claro, ahora estamos en 25, pues con 20 años ha surgido la necesidad de darle un rediseño, ¿vale? En la web anterior toda la información se veía del mismo modo, es decir, tú colgabas indicadores que podían ser demográficos o de estructura de la población o de población o económicos, ¿vale? Y todos eran monolíticos, se presentaban de la misma manera. Y lo que queríamos hacer es pues migrarlo a un tipo donde el panel de indicador se adaptase al contenido de la naturaleza de los datos. Los datos son diferentes, por lo tanto, deben ser representados de manera distinta. Por lo tanto, necesitábamos más posibilidades de representación de los datos. Queríamos que fuese fácil de integrar con las aplicaciones municipales y la generación de informes en abierto. Vamos, lo que queríamos es lo que vendría a ser una especie de Power BI, ¿vale? O cualquier herramienta de este tipo. Luego empezamos a buscar y apareció nuestro salvador, ¿vale? Apareció Juanjo, que han desarrollado un producto que se llama Enterprise Data Analytics, ¿vale? Que lo empezamos a estudiar y dijimos, ostras, esto se adapta. ¿Qué es lo que nos gusta de esto? Bueno, pues sobre todo lo que es la facilidad de uso. Es una plataforma que es un producto que es muy fácil e intuitivo poder generar informes. Existe localización, entre ellos el catalá. Tiene conectores a muchas bases de datos, de Oracle, servicios web, Excel, CSVs, etc. Ofrece la capacidad de interrogación al usuario, es decir, tú haces el control y él puede filtrar en vivo, el dato se va modificando. Permite incrustar el contenido. Esto es importante porque lo que es el indicador, el cuadro de indicador, lo hacemos con EDA, copiamos la URL pública y lo metemos en nuestro catálogo. Luego esto pues lo visualizamos como si fuese un iframe. Y aparte de todo esto, pues bueno, pues es de código abierto y el código está disponible aquí. Luego.
Bueno, comencemos presentándome un poquito. No voy a decir yo me llamo Juan, que nací en el año tal, sino que yo vengo del mundo open source, ¿vale? Y llevo bastante tiempo trabajando en este mundo y una de las quejas habituales a los desarrollos del mundo open source es que es muy complicado, sí, es gratis, pero al final necesito un técnico para hacer esto. Es muy difícil de utilizar, de forma que cuando decidimos hacer la aplicación nos basamos en justamente en estos problemas, ¿no? que se presentan cuando utilizas este tipo de aplicaciones. Entonces, el eslogan, la motivación de la aplicación, pues es un poco lo que tenemos aquí. Cero conocimiento técnico requerido. Es una aplicación especialmente enfocada a que cualquier usuario la pueda utilizar. 100% información descriptiva. Tú cuando ves un dashboard, cuando ves un mapa, no sabes qué estás viendo, o muchas veces te presentan preguntas como ¿esto qué es? ¿Cantidad de personas? ¿Qué es esto? La información se puede contextualizar mucho, de forma que es muy fácil de entender qué es lo que estás viendo. Se pone en marcha en 10 minutos y te permite visualizar tus datos de una forma muy, muy sencilla. Finalmente, el motivo por el que estoy aquí y por el que hemos entrado es que también te permite visualizar información geográfica, ¿de acuerdo? No es el centro de la aplicación, pero sí que engloba un poco todo, el contexto de las posibilidades que ofrece la aplicación. Ahora sí. ¿Qué es Enterprise Data Analytics? ¿Qué es? Pues bueno, básicamente parte de la idea de que si tú ya tienes tus datos, que tengas que hacer lo menos posible. Que tengas que hacer lo menos posible, que todo lo que sea automatizable se automatice, de forma que tanto para el desarrollador, para el que utiliza la herramienta, como para el consumidor, el que consume los datos, pues sea todo lo más fácil y transparente posible, ¿de acuerdo? De esta manera, resumiéndolo mucho, lo que hacemos es que ponemos una capa de metadatos encima de la base de datos que traduce esa base de datos a conceptos de negocio entendibles por el usuario. Por hacerlo entendible fácilmente, pues vamos a decir que customer name, pues clientes, ¿de acuerdo? Es un generador de informes, esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que como que yo ya tengo mi capa de metadatos y están todos los datos relacionados, yo después puedo generar informes y que todos mis paneles estén relacionados entre sí, de forma que no me tenga que estar complicando en ahora pongo un panel, ahora pongo otro, cómo lo relaciono. No, la aplicación ya sabe hacerlo solo. Y finalmente, consecuencia de lo anterior, la mentalidad KISS, que no hace referencia al grupo de música, sino al eslogan de manténlo simple. En inglés, keep it simple, stupid, pero bueno, vamos a ser un poco más educados. La aplicación se llama Enterprise Data Analytics y, pues, como siempre, nosotros es open source, te lo puedes descargar. Nosotros ofrecemos servicios alrededor de la aplicación y también lo ofrecemos como un SaaS, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver una demo de todo el ciclo de vida del uso de la aplicación sobre Edalytics, que es el SaaS que nosotros ofrecemos encima de la aplicación. Si tú no te lo quieres instalar en tu infraestructura y quieres simplemente consumirlo como un SaaS, ves el vídeo de...
Sí, estoy probando. A ver, es que aquí...
No, pero aquí al pendrive había un vídeo.
Al pendrive había un vídeo.
Sí. O al escritorio. ¿Ya?
No, sí.
Vale.
A las horas. Pues, login. Mira, déjame al rato y así vas parando. Tú haces login en la aplicación o con cualquier otra. O con cualquier otra fuente de datos y. Lo que decimos, esto se basa en un modelo de metadatos, ¿vale? Seguimos adelante también. Cuando ya hago un modelo de metadatos, ¿qué tengo que hacer? Pues poner la configuración de la conexión a base de datos. Eso es inevitable. Pero más allá de eso, la aplicación lo que hace es que se conecta a la base de datos, la recorre, la estudia, la analiza y me propone un modelo de datos que yo después puedo personalizar. Ya está automatizado todo el proceso de vincular tablas, si tienes claves foráneas las respeta, si tú en un sitio tienes Region ID y en otro sitio tienes Region ID, asume que hay una relación y te lo va a vincular automáticamente, por lo que no hacemos magia todavía, pero facilitamos mucho el proceso de creación del modelo de datos. Finalmente, pues como veis, tú puedes gestionar las relaciones, definir que una tabla se ve, que no se ve, etc. Hay un sistema de cachés. Hay muchísimas cosas que no puedo explicar ahora, ¿vale? Pero como que estamos aquí en las jornadas SIG, pues cuando tú tienes un campo que tiene una relación geográfica, la puedes vincular a una capa GeoJSON, ¿vale? De forma que para vinculas el nombre de tu tabla, el nombre de tu campo con un atributo de tu capa GeoJSON. De esta forma, cuando el usuario coja este campo en un informe, se le habilitará la posibilidad de hacer mapas con ese campo, ¿vale? Entonces, hasta aquí la parte técnica aburrida, ¿vale? hemos hecho nuestro modelo de datos, lo hemos personalizado, le hemos dado los nombres que queremos y ahora vamos a hacer un informe, ¿vale? Hacer un informe, pues le damos un nombre, elegimos nuestra fuente de datos y a partir de ahí pues empezamos a construir, a poner paneles, ¿vale? Pues elegimos la DemoSIG. Esto está grabado en vídeo para que me sea más fácil hablar encima de lo que está, ¿vale? Pero bueno, la idea es que os podáis hacer una idea. Como veis, tenemos los nombres descriptivos, tenemos las descripciones encima de los campos que hemos generado con nuestro modelo de metadatos. Como veis, cuando yo cojo un campo de una tabla, me desaparecen las que no están relacionadas, de forma que el modelo me ayuda a hacer las consultas sobre la base de datos que yo quiero. Una vez que tengo los datos que quiero, pues simplemente elijo qué visualización quiero utilizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues claro, por el camino hay muchas decisiones de diseño que se han tomado, que no sé si son buenas o malas, pero en esa idea de mantener al usuario lo más centrado posible y lo más fácil posible, dependiendo del conjunto de datos que tú tienes, tú puedes hacer unas visualizaciones u otras. Hay visualizaciones que no puedes hacer con un conjunto de datos así. Tú no puedes hacer un KPI, ¿no? Un KPI es un número, entonces no tiene sentido. De forma que yo te dejo escoger las que puedes y te marco como no disponible las que no puedes, porque el conjunto de datos que tienes no permite hacer esa visualización. Estuvimos dudando entre si quitarlos o no, pero entonces habría gente que diría, oye, yo quiero hacer esto y no tengo este gráfico disponible. Bueno, pues si lo puedes hacer, lo puedes hacer. Por ejemplo, ahora puedes hacer un mapa. Y si no lo puedes hacer, pues te sale este, no lo puedes hacer, y te sale la explicación de por qué no lo puedes hacer. Es un mapa de ventas mundial. Y como veis, pues te permite adaptar el mapa, hacerlo más grande, más pequeño. Puedes ir añadiendo paneles. Y la mecánica, como veis, es siempre esta, es muy sencilla. Hemos traducido tablas y campos por entidades y atributos para que sean más accesibles a los usuarios, pero básicamente se traduce en esto, en que yo voy eligiendo los campos que quiero, me permite sumar, filtrar, multiplicar, dividir. Por defecto se utiliza la agregación más común, que suele ser la suma. Permite muchísimas personalizaciones, pero la idea es que tú vayas interactuando con los datos sin tenerte que preocupar mucho de ellos, ¿vale? Entonces, pues aquí tenéis algunos ejemplos de visualizaciones posibles con este set de datos, más que nada con un objetivo de que veáis pues qué cosas puedo hacer. Como que no tengo ningún componente geográfico, no me deja coger un mapa. No tienes componentes geográficos, no puedes hacer mapas. Bastante fácil y sencillo, y sobre todo muy, muy fácil de utilizar. Podemos añadir paneles, podemos añadir componentes de texto, finalmente podemos añadir filtros, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Como que tenemos este modelo de metadatos detrás, yo no me tengo que preocupar cómo se relacionan los datos entre sí. Yo simplemente digo, bueno, pues de esta entidad quiero filtrar por el status. Pues filtro por el status y esto aplica a los componentes. Igualmente los componentes también son filtrables de por sí, de forma que si yo clico en España, se me añade un filtro de España, ya veo los datos de España, vuelvo a filtrar y me desaparece, vuelvo a clicar y me desaparece el filtro, ¿vale? Y finalmente, en la línea de lo que comentaba Francesc, y esto es una utilidad que muchos usuarios aprecian, a ver si puedo venir aquí. Vale. Esto es una utilidad que muchos usuarios aprecian. Evidentemente, los datos pueden estar securizados. Yo puedo definir permisos de seguridad sobre los datos. Y finalmente, también puedo definir permisos de seguridad sobre los informes, niveles de visibilidad. Informes privados, compartidos con grupos, comunes, cualquier persona que ha hecho login en la aplicación, y finalmente públicos. Los informes públicos, cuando yo le doy a informes públicos, me dará una URL que me permitirá publicar ese informe en internet sin tener que pasar por login ni por nada, y esa URL pública, que es la que me dará aquí ahora, es la que me permite incrustar mi informe en mi página web. Aquí en Girona no sé si se utiliza o no, pero esa integración también no es simplemente que yo inserto un iframe en mi página web y ya está, sino que puedo dialogar con él. Yo puedo pasarle parámetros y que desde mi página web controle los filtros de la aplicación. Y te devuelvo.
Vale. Bueno, este es el resultado, ¿vale? Que va a salir la web a finales de este mes. Es la web del observatorio, donde hay un índice. Por el índice puedes buscar por categorías. Luego hay unas indicadores y estudios. Los estudios son PDFs, ¿vale? Es que no son modificables, ¿vale? Muy dirigidos. Luego aquí pues se puede buscar por categorías, por ejemplo calidad de vida, se puede ir a seguridad. Ahora vamos a buscar aquí índices de accidentalidad, veremos que permite hacer un par de paneles. Luego gráficas lineales. Este es el de accidentes con víctimas, ¿vale? En este caso hay dos dimensiones, hay los accidentes que han tenido víctimas y el número de víctimas de los accidentes, ¿vale? Es decir, permite establecer relaciones entre tablas, ¿vale? Y visualizarlo. Lo que antes eran dos indicadores, ahora es uno, ¿vale? Luego vamos a buscar ahí por demografía, que son los típicos, ¿no? de que piden a los ayuntamientos. Tenemos ahí las bajas patronales. Hemos añadido nuevos gráficos de columnas apiladas, donde veis que hay una serie de categorías, ¿vale? Caducidad y tal. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a filtrar. Nos interesa las defunciones y el cambio de residencia. Le doy a filtrar, se actualiza el mapa, vamos abajo y veis, ya todos los colores han desaparecido, solo aparecen dos, que son los de las categorías. ¿Vale? Vamos ahí explorando otros ejemplos. Vamos a ver el de población activa.
¿Pero puedes hacer pausa un segundo?
Sí.
Una funcionalidad que si hay aquí administraciones públicas le puede interesar, que los colores se asignan y son inamovibles. Eso, por ejemplo, nos lo pidieron en un ayuntamiento, de forma que tú puedes asignar colores, pues vamos a decir rojo de funciones, amarillo a lesiones graves y verde a lesiones leves. O también pues puedes identificar colores con partidos políticos y puedes hacer gráficos de partidos políticos con su color correspondiente.
Vale. Bueno, este es otro ejemplo, ¿vale? De otro panel. Vemos que son, la verdad es que son muy vistosos, ¿vale? Gráficos apilados, gráfico de tartas, se puede filtrar por años, ¿vale? Tú puedes establecer el filtro por cualquier campo que exista en la base de datos, ¿vale? Luego, bueno, pues se puede buscar por texto. Vale. Ahora vamos a ver uno de distribución de la población. Y bueno, pues igual como existe gráfico de tartas, pues también existen mapas, ¿vale? Pues bueno, aquí veis que hay la distribución de la población por sectores y por barrios, ¿vale? Una característica es que cualquier gráfico se puede exportar a Excel. Si el ciudadano lo quiere exportar para hacer sus análisis, pues puede. Vamos a filtrar por Eixample y por el centro, y vemos que no solo nos va a filtrar el barrio, sino que también nos va a filtrar el sector, ¿vale? Que es el que está relacionado, ¿vale? Bueno, ahí hay otro gráfico de ejemplo, pero intentaremos no pasarnos de tiempo. Y bueno, sería más de lo mismo, pero con un indicador económico, ¿vale?
En total se han migrado 282 indicadores. ¿Vale? Por último, lo que, bueno, en la, todos estos gráficos, los, como la presentación se va a compartir, ¿vale? Pues vosotros los podréis consultar en vivo, ¿vale? Y de conclusiones, estas son no las conclusiones de producto, sino las conclusiones de nuestra experiencia, ¿vale? Esta solución pues, nos ha dado coherencia de datos. Hemos pasado de modelos orientados a proyecto a un modelo de propósito general, ¿vale? Nos ha permitido la definición de roles técnicos, desde la captación de los datos, cómo se van a visualizar, y el desarrollo es mínimo, porque es copiar la URL del iframe. Y luego, lo que ha sido curioso es que todavía no está en producción y han habido unidades del ayuntamiento que nos han dicho, nosotros queremos participar. Y ahora tenemos que ver, a ver, temas de responsabilidad de datos y todo eso, cómo lo vamos a filtrar. Pero bueno, la verdad es que la adopción no ha salido el producto y ha sido espectacular, ¿vale? Bueno, este es el contacto, el de Juanjo, y si queréis consultar sobre la veracidad, pues el mío. ¿Vale? Y no sé si tenéis preguntas. De la manera que se trabaja en la UMAT, hay un elemento central que es el catálogo, es aquello tan aburrido que se hace al final de todo, ¿no? Que haces los estudios y al final lo tengo que catalogar, tengo que documentarlo, pero en el caso de la UMAT es distinto, es al principio el catálogo, ¿vale? Luego, lo que, si tú ya no introduces los datos, ya no puedes hacer nada, ¿vale? Luego, a través del catálogo, lo catalogas, indicas las tablas o puedes hacer la carga de un Excel. Esto todavía no está implementado, pero se va a hacer en breve, ¿vale? Se ha hecho cosas más complejas, esto se va a poder hacer. Se actualiza una tabla, ¿vale? Y luego hay un usuario que es el que en principio lo vamos a centralizar, que es una persona experta en datos y en visualización, porque esto tiene su ingeniería, ¿vale? Y esta persona, aparte de otros productos de BI, pues entiende de edad. Hace el panel, lo pasa a la persona que ha hecho el dato original, lo valida, le da la veracidad, lo copia, pam, en la URL en el catálogo y lo publica. ¿Vale?
Esto está pensado para el Ayuntamiento de Girona, para la ciudad de Girona. Hablo más de supra municipal, si es posible coger más de un territorio, más de un municipio a la vez. Y si es instantáneo, de online, yo voy a buscar información y es con Sal, Girona y Sabrá.
Bueno,
si me salen los datos unificados, pues está pensado no solo, pues adaptar.
No sé si te he entendido la pregunta, ¿vale? Esto es el caso de uso del Ayuntamiento de Girona y los datos que hay son los del Ayuntamiento de Girona. La herramienta como tal es agnóstica, es una herramienta, entonces se puede aplicar con los datos de con cualquier dato. Es un poco lo que comentaba al principio, que la estamos presentando aquí por el caso de uso del Ayuntamiento de Girona y por la parte de geoespacial, pero es una herramienta de análisis de datos en general. Tú puedes conectarle cualquier base de datos, puedes tener ahí los datos que quieras y analizarlos de esta manera. Entonces, esta experiencia evidentemente es extrapolable a cualquier otro ayuntamiento, a cualquier diputación o a cualquier otra administración. Claro.
¿El usuario podría escoger?
Sí.
Sí, sí.
¿Alguna pregunta más? ¿Queda la última?
Bueno, primero, el felicidades por la presentación, me ha gustado, tía, te voy a decir. La conexión con una base de datos, ¿es en tiempo real, en vivo? ¿O tiene una especie de caché que almacena?
Tiene caché. Tú puedes elegir, cuando tú defines, al principio cuando hemos visto, por modelo de datos tú puedes elegir si hay caché o no hay caché, ¿vale? Entonces, si tú decides que no hay caché, es consultas en vivo y sabes que tienes la penalización de lo que te responda a la base de datos. Si hay caché, tenemos un sistema de caché inteligente, es inteligente porque lo he hecho yo y no es el nombre, y entonces es un sistema de caché por el cual no es el primer usuario que hace la consulta el que llena la caché, sino que tú puedes establecer cuándo quieres que se llene la caché. Imagínate que tú sabes que recibes datos cada día a las 5 de la mañana, pues dices, vale, relléname la caché a las 6. Entonces, cuando viene el primer usuario, tiene ya la caché precargada y el resultado es muy rápido. De hecho, es una de las cosas que les gustó, porque, claro, este sistema de caché, si tienes datos vivos, no te sirve para nada. Pero si tienes datos medianamente estáticos, te evita un montón de consultas a base de datos, por un lado, y por otro lado, te da mucha velocidad de respuesta.
Hay temporización de caché, ¿eh?
Sí.
Pero si tienes una tabla de 1 millón de registros y quieres que sean vivos, hay mucha demora, entonces.
Eso ya depende de la infraestructura que tú tengas detrás. Tenemos clientes que tienen una Raspberry Pi o una tostadora y tenemos clientes que tienen un clúster con 5 maquinotes que te lo resuelven enseguida. Entonces, eso realmente no depende de la aplicación en sí, porque al final lo que hacemos es serializar consultas a base de datos y es lo que demora la base de datos.
Muchas gracias.